esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Bienvenida, Nar. Una bienvenida muy calurosa a esta radio.
Pues muchas gracias. Para mí también es un honor, un orgullo estar aquí con vosotros. Creo que hacéis una excelente tarea.
Muchas gracias. Enar Corbi es asesora de la Dirección General de Asuntos Religiosos, es miembro del Partido Socialista, fue diputada de la Asamblea de Madrid y, ante todo, es una buena amiga de Radio Sefarad y de la Comunidad Judía de Madrid, con la que lleva colaborando muchos años. ¿No es así, Enar?
Pues es así, y además con mucho orgullo.
El tema de la semana es la memoria histórica, la memoria colectiva. Una semana de conmemoraciones, 60 años del final de la Segunda Guerra Mundial, 57 desde que se creó el Estado de Israel, fastos de la victoria en Moscú, que han dado mucho que hablar, el presidente Zapatero estuvo en Mauthausen, y finalmente también el tema de la memoria representada en un gigantesco memorial en Berlín. Enar, tu compromiso con la memoria histórica toca dos temas, memoria judía y memoria republicana. Eres hija de republicanos, exiliados. ¿Cuál es la relación entre estas dos memorias y cómo es la lucha por estas dos memorias que llevas a cabo?
Bueno, el tema de la memoria es algo que tiene que estar muy anclado en una experiencia personal. Y yo tengo que decir que la memoria republicana que me transmitió mi padre iba muy entrelazada con la memoria judía. Porque en los campos, los llamados campos de la retirada, después de salir de España, cuando perdió la República frente a las tropas franquistas, en esos campos mis padres se encontraron con muchos judíos. Algunos eran los que habían salido de España también, que habían luchado junto a los españoles en las brigadas, y otros eran judíos que ya estaban siendo internados porque se perdió rápidamente el control de la situación en Francia con el gobierno de Pétain y se tuvo que obedecer, y así lo hizo con entusiasmo además el gobierno de Vichy, a las órdenes de los alemanes, que recomendaban precisamente que se empezara a internar a los judíos en ese camino tan terrible que de esos campos de internamiento les condujo progresivamente hacia la exterminación en los campos de Auschwitz u otros. Entonces, para mí, las dos memorias están como a la par. Las siento, las vivo, las recuerdo, las sufro simultáneamente. La verdad es esa. Pero yo creo que a nivel colectivo, mientras que en el exilio no hay una dificultad ni un conflicto de memoria, yo lo que sí he experimentado en España, desde que he vuelto a España, ¿no?, que existe todavía un conflicto de memoria. Sería tan importante que se sentaran representantes de la memoria republicana junto a representantes de la memoria, portadores de la memoria judía, a sus propias instituciones, y se hablara de eso cara a cara y, bueno, superando las contradicciones. A mí me gustaría mucho que así fuera, pero no sé si es una utopía la que me estoy planteando, la verdad.
Es un tema difícil, ¿no? Porque realmente las memorias son memorias identitarias y es muy difícil compartirlas, ¿no es así? Todorov, este autor, el escritor, habla de la memoria literal frente a la memoria ejemplar. Por otro lado, en España, ¿tú crees que existe una sensibilidad a abrir esa memoria o, por lo menos, de alguna manera, a abrirse a lo que ha sido un sufrimiento compartido por muchos?
No, es que creo que España tiene un problema con su propia memoria histórica, y mientras no se vaya despejando el tema de nuestra propia memoria histórica, es difícil que se pueda abrir la mente hacia las otras memorias. Claro, el camino que hay que recorrer, y eso puede tardar mucho, yo creo que es un debate que hay que abrir con serenidad, que no se tiene que politizar. Sobre todo, no se tiene que hacer de esto de la memoria un debate partidista. Es un debate que necesita mucha ética, que necesita un código de conducta por todas las partes. Y entonces, en ese debate largo, doloroso, complejo, en algún momento tienen que encontrarse las memorias, porque la memoria judía, en su sufrimiento, en la voluntad de exterminio, de que desapareciera de la faz de Europa, y a pesar de todo, habiendo seguido presente esa memoria judía en Europa, es parte de la nueva construcción de Europa, independientemente que una gran parte de esa memoria ha sido portada luego por Israel y como memoria constructiva de Israel. Pero queda una diáspora en Europa, y esa diáspora nos dice que hay una raíz de la Europa de hoy que está ahí. De la misma manera, estoy absolutamente convencida, y eso poquito a poquito tiene que emerger, que sentir Europa en profundidad desde España no es hacer un referéndum sobre Europa, donde la verdad no se profundiza de nada, aunque estoy satisfecha del resultado, pero a mí me parece que es pobre todo. Hasta que no se entienda que en esa construcción, en la profundidad de la memoria de Europa, está también el martirio de los republicanos españoles que, huyendo a Francia, formaron parte de todas las deportaciones de los europeos que luchaban por la libertad, y del martirio que sufrieron, distinto evidentemente en su naturaleza al martirio de los judíos, que era de voluntad de exterminio directo, inmediato, sin ninguna compasión. Los otros tampoco, pero era un exterminio de otra manera, como no recuerdo quién dijo. Los judíos eran exterminados y los deportados españoles en Mauthausen morían de otra manera, morían de extenuación, morían de hambre, morían de enfermedad, pero evidentemente no es la misma identidad de memoria, porque en su raíz no es la misma, en su naturaleza de exterminio no es la misma, porque son dos cosas muy diferentes, y tampoco es lo mismo en la memoria de hoy. Pero yo creo que esos republicanos españoles son la memoria profunda de la Europa de hoy. Nosotros volvemos a Europa a través de esa memoria republicana que compartió con los otros países de Europa la lucha por la libertad y por la democracia. Y creo que es eso lo que hay que incorporar. Hay que incorporar esa memoria que pertenece a esa sangre de todos los que lucharon por la Europa de hoy, que pertenece al alma de todos los que lucharon por la Europa de hoy. Y creo que ahí, si hacemos todo este esfuerzo, toda esta pedagogía, toda esta catarsis, nos encontraremos los que tenemos memoria republicana y los que tenemos memoria judía por ser judío y haber sufrido y ser parte de familiares de todas estas víctimas que se pretendió exterminar, en eso que queda de diáspora en nuestros países y en eso que queda de la memoria republicana en España, ahí hay un pacto de sangre. Lo hicieron en los campos, de forma diferente, porque no era el mismo propósito que tenían los verdugos, pero hubo un pacto de sangre, y yo quisiera que un día volviera a emerger ese pacto de sangre que ha sido constructor de la Europa nueva, además de constructor de un país que felizmente ha podido tener los pueblos judíos diaspóricos que han podido refugiarse en Israel.
Enar, tú formas parte de una asociación de descendientes del exilio, y justo antes de entrar en los estudios de la radio me contaste una anécdota muy bonita sobre algo que hacéis todos los años, y me gustaría que lo volvieras a contar para nuestros oyentes.
Sí, nosotros la verdad es que estamos acostumbrados a hacer unos actos de memoria como desde nosotros mismos, sin parafernalia, sin fotos, sin nada. Y llevamos tiempo haciendo un acto de memoria el 14 de abril sin espíritu de venganza ni volver atrás, porque la historia camina y no puede volver evidentemente a la República del 31, sería un absurdo pensarlo. Pero en ese deber de memoria que cumplimos cada año, lo que hacemos es, de forma muy cuidadosa y con mucho respeto, limpiar una estela que dice en honor de los judíos polacos de las brigadas internacionales muertos por la libertad en Madrid. Y cada año les rendimos a ellos también un homenaje, porque entendemos que se lo debemos. Y nos choca tanto siempre de que esté, bueno, pues tan olvidada esa estela, y vienen los nombres. y yo invitaría a la comunidad judía que también nos acompañara alguna vez en ese homenaje. Leemos poesías, hacemos un minuto de silencio, y quiero decir que este año nos acompañaba el ex ministro de Defensa y también luego fue ministro de otras áreas en el gobierno socialista, el primer gobierno socialista, que es García Vargas, y era un honor en esa pequeña comunidad con maestros ya muy ancianos, maestros represaliados de la República y otra serie de personas, recordar y además simbolizar que esas memorias de los judíos, no porque eran de las brigadas, porque lo eran, pero más allá de lo que eran luchadores de las brigadas, sabemos que en un momento dado estuvimos mano a mano, codo a codo y sobre todo muchas veces en los mismos lugares de desesperación de la humanidad que fueron los campos, sean de exterminio o sean de internamiento y de exterminio de otra manera, por el hambre, por el frío y por la extenuación en el trabajo. Entonces, lo hacemos con mucho sentido cada año. Y creo que igual así se puede empezar a reencontrarse dos memorias, que no mezclen los debates de hoy, los debates políticos todos, cualquiera de ellos, ni los debates de partidos, ni los debates que tienen que ver con la historia de hoy.
¿No está en de alguna manera contaminada el concepto memoria con esas controversias que siempre los debates, por mencionar lo más reciente, Mauthausen, los fastos de la memoria victoriosa en Moscú? Siempre la memoria parece ser usada, ¿no? Mal usada, abusada de ella. ¿Podemos llegar a algún tipo de consenso sobre la memoria?
Bueno, yo lo que creo es que las memorias deben ser portadas por los colectivos. Yo creo en esa memoria. Reconozco la memoria institucional. Me parece que honra la memoria de los colectivos, pero yo recuerdo siempre lo que dice Klarsfeld, que es el que en el fondo luchó tanto para que la memoria de los judíos deportados franceses no se quedara olvidada, cuando solo parece que se honraba la memoria de los resistentes franceses. Con Klarsfeld y con su asociación, hijos e hijas de deportados judíos franceses ayudaron a hacer emerger la memoria judía propia, ayudaron a hacer emerger frente a la otra memoria que era la única honrada, y finalmente, hoy día, la memoria judía, por ejemplo, en Francia, es tan honrada como la memoria de los resistentes franceses. Por eso creo que lo importante es el esfuerzo propio.
¿Algo así, algún día?
Yo lo que creo es que las instituciones dan señales, como ha sido la presencia de nuestro jefe de gobierno en Mauthausen, que parece algo, vamos, que es tan importante porque es la primera vez y parece algo impensable, ¿no? Hace una semana o dos semanas era impensable. Eso es una señal. Pero quienes tienen que construir esta memoria son los propios colectivos, y lo tienen que construir desde la ética. Porque nosotros construimos la memoria desde las víctimas. No somos nosotras asociaciones lo importante, somos instrumentos. No son los gobiernos lo importante. Lo único importante son aquellas víctimas, las que nosotros estamos honrando y haciendo de que no haya olvido de esas víctimas. Y entonces yo lo que deseo, y es un llamamiento que me gustaría hacer si se puede hacer, de que cada colectivo piense que lo más importante es la ética en la construcción de esa memoria. Solo así se podrá evitar que sea recuperado esto en contra de nuestra memoria, de nuestras víctimas, por parte de negacionistas, por parte de todos los que aún siguen fascinados por el nazismo y por los hijos del nazismo o los primos hermanos del nazismo, entiéndase pues los descendientes de ideológicos de Mussolini o de Franco o de todos los nazis que todavía rondan por este mundo, que pensábamos que desaparecían y se están reforzando. Que los colectivos, desde la ética, no de sentido partidista, sigan, hagan el esfuerzo de construir esta memoria y hagan el esfuerzo también desde la ética de encontrarse con los otros portadores de memoria en el respeto de todos, porque las víctimas ahí están y nosotros tenemos que respetarles en su integridad, en su identidad, en su especificidad. Y en las luchas nuestras no pueden para nada ser luchas que crucen el campo partidista.
Enar, para terminar, te pediría un mensaje a nuestros oyentes de la comunidad judía española.
Bueno, la verdad es que siento tanto cariño por la comunidad judía española, tanto respeto que yo no sé qué decir, pero les pediría que también participen desde trabajo en España, que nos acompañen, por ejemplo, cuando vamos al cementerio de Fuencarral, que en algunos momentos nos encontremos los que somos portadores de la memoria de las víctimas republicanas deportadas, exiliadas, y que tal y como es poderosamente, fuertemente, potentemente portador la comunidad judía, también del martirio de todos los judíos de Europa, sería bonito encontrarse. Y yo pediría eso, que un día nos encontremos y hablemos y podamos ver qué es lo que se puede construir, qué es lo que se puede hacer para ayudar a sentir que de Europa, de una Europa que no se resume a un referéndum, hay algo muy profundo que nos sigue uniendo y que en el imaginario nuestro hay algo que no volverá, que es la República. En el imaginario judío hay una realidad que es Israel. Bueno, pues esos son los imaginarios. Y las memorias tienen que caminar en el respeto a los imaginarios y en la conciencia de que hoy el mundo es el de hoy en España, pero que todos somos constructores de lo que hoy podamos hacer para la ciudadanía de todos, que es ciudadanía en libertad, ciudadanía en igualdad, ciudadanía en fraternidad de todos nosotros.
Gracias, Enar, y gracias por el trabajo de construcción y de tender puentes que has venido haciendo durante todos estos años.
Creo que es lo que más me satisface de las cosas que he podido hacer, tender puentes con vosotros, por ejemplo.